Muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Diego Garza, bienvenidos a este que es el Diego Garza Podcast, un espacio para soñadores que buscamos mejorar día tras día, enfrentando los problemas con optimismo y liderazgo. Espero que estén teniendo un increíble lunes. Yo sé que es inicio de semana, algunos estarán cansados, otros dirán, no, ¿por qué tengo que ir al trabajo? ¿Por qué tengo que ir a la escuela? Bueno, los que siguen en la escuela, sé que otros ya están terminando sus exámenes y si no, ánimo, ya están por terminar, ya están por salir. Pero bueno, es parte de la vida, es un día más, un día para disfrutar, para agradecer, para intentar hacer algo. Yo sé que es un día caliente, es un día que al menos aquí estamos sufriendo un poquito, pero siempre con optimismo podemos hacer lo mejor posible y disfrutar.
Y hablando de agradecer, gracias a todos los que me han dado su feedback del episodio 0 y el episodio 1. Créanme que he leído sus comentarios, he leído sus mensajes privados, me encanta, todos tienen mucho que aportar a este podcast. Como les digo, no solamente es mi proyecto, es el proyecto de todos. Y por lo mismo quiero aplicar lo que me dijo mi buen amigo Tomás Lugo y Sebastián Bracamonte, que después lo vamos a escuchar en uno de estos episodios de podcast. Me estaban sugiriendo que por qué no hacemos al inicio o al final del podcast, pues leer unas pequeñas frases llamativas que les haya gustado de los episodios, ya sea que ustedes me hagan llegar por Twitter o en los comentarios de YouTube o en mi Instagram, de que oye, me gustó esta frase que dijiste, o esta frase que dijo uno de tus invitados, o hablabas de este tema en específico y yo me acordé de esta otra frase de alguien más, háganmela saber y la mencionamos al inicio del podcast. Y también, pues, si tienen alguna pregunta sobre el tema, de que oye, ¿sabes qué? Hablamos de esto, me quedó duda, quiero saber más, quiero a lo mejor crear un poquito de discusión, también lo vamos a estar haciendo. Entonces, el día de hoy se lleva el primer quote Oscar Omar, que puso por Twitter: todos, absolutamente todos, tenemos algo que enseñar. Ese fue el quote que le gustó del episodio número 1, donde hablamos sobre la importancia de tener un mentor. Si no lo han escuchado, pues bueno, se los dejo en los podcasts para que lo puedan ir a visitar y me digan qué les parece. Pero bueno, es un excelente quote para empezar este gran episodio. ¿Por qué?
Porque estoy muy emocionado de presentarles al primer invitado del Diego Garza Podcast. Sí, el primer invitado. Es una persona que yo aprecio mucho y que vamos a poder platicar de varios temas muy interesantes que espero que les sirvan y que podamos aprender. El invitado de hoy ha sido 2 veces ganador del tercer lugar en el Festival de Cortometraje Universitario de la Uni. Ahorita le voy a platicar más de esos proyectos interesantes. Es voluntario del Instituto de Grupos de Educación Sexual. Es voluntario de las ONGs Demos Más. Team member de IGB en ISEC. Ha sido, es vicepresidente de Rotary Fac Med. Y bueno, es una persona que la verdad aprecio demasiado porque tiene mucha experiencia, mucho conocimiento y aparte es mi mejor amigo desde prepa. Con ustedes, Raúl Rodríguez. Bienvenido, Raúl.
Hola, muchas gracias por permitirme ser el primer invitado en tu podcast.
La verdad, esto se siente raro, nunca había introducido a alguien en un podcast, ni en un show. Creo que lo noté en la mirada de Raúl, ¿qué está haciendo Diego? Pero bueno, como les dije, este proyecto es nuevo, es algo que decidimos iniciar, pues, para intentar compartir un mensaje de positivismo, un mensaje, pues, algo que podamos aprender día tras día. Y qué mejor si también tenemos gente que tiene mucha experiencia, muchas habilidades, y por eso pues decidí traer hoy a Raúl, porque el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy delicado. Vamos a hablar sobre la depresión. Entonces, Raúl, ahorita, como les dije, he tenido un background muy interesante. Y algo por lo que decidí invitarlo es porque los cortometrajes que ha hecho Raúl y que ha llegado a quedar en tercer lugar es porque ha creado conciencia por medio de su habilidad, por su pasión al arte, conciencia sobre las enfermedades mentales. Y sabemos que hoy en día la depresión es una enfermedad mental que está causando mucho furor, especialmente en los adolescentes y universitarios. Está creando al mismo tiempo muchos mitos, muchas problemáticas, y pues esperamos poder compartirles un poco de información, de datos, de mi buen amigo que estudia medicina, para aprender un poco más al respecto. Entonces, Raúl, ¿por qué no empiezas comentándonos un poquito, pues, qué es en sí la depresión?
Sí, bueno, como tú dices, es un tema bastante delicado por el simple hecho de que es muy sonado actualmente. Inclusive, pues la gente que no es de nuestra generación, que es mayor, dice, ¿cómo es posible si esto no existía antes, si antes no vivíamos eso? Pues están en lo incorrecto. O sea, no es que no existiera, es que no existía la conciencia de la existencia de esta enfermedad. Porque es muy importante mencionarte que esta es una enfermedad. Es una enfermedad al igual que si te da, no sé, gripa, si te da varicela, lo que sea. La depresión también es una enfermedad. Es muy importante que especifiquemos que no es un estado de ánimo como tal. es una patología completa que involucra muchos, muchos factores. Y pues precisamente es lo que te quería compartir.
Gracias, pues sí, o sea, ahorita que mencionas eso que es una enfermedad, fíjate que he estado platicando con muchos amigos en redes sociales y ahorita hay muchos mitos alrededor de la depresión, ¿no? Especialmente cuando hablamos de que es una enfermedad, me ha tocado escuchar mucha gente que dice, no es cierto, si estás deprimido no es una enfermedad, simplemente estás triste, ¿no? Sal con tus amigos, platícale a alguien, ponte a hacer algo diferente, haz ejercicio, pero no es una enfermedad, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poquito más o hacer un poquito más hincapié en por qué realmente la depresión es una enfermedad o por qué se genera este mito hoy en día?
Claro que sí. Y bueno, antes de decirte todo esto, me gustaría, pues, decir que yo puedo hablar desde un punto de vista muy cercano a ella, ya que, pues, yo he vivido muchos años con esta enfermedad. Encima, bueno, yo tengo diagnóstico de depresión mayor con ansiedad generalizada. Entonces, pues sí, conozco muy de cerca esta enfermedad y encima, pues, quiero dedicarme a la psiquiatría. Entonces, es algo que me apasiona y es algo de lo que, pues, me he informado bastante. Lamentablemente, se confunde mucho la tristeza con la depresión. Son cosas muy parecidas, pero no es lo mismo. Por ejemplo, la tristeza es más algo pasajero, es un sentimiento. Por ejemplo, hoy me siento feliz porque salió el sol, porque voy a salir, no sé, vine a verte y todo esto, y mañana me siento mal, no tengo ganas de salir, pero pues los demás días estoy bien. Y no quiere decir que me deprimí, como mucha gente utiliza en su lenguaje actual. Simplemente estuve triste un día y ya. Sin embargo, la diferencia es que en la depresión no es un día, no son dos días, no son tres días, son semanas, son meses, son años. Porque hay muchas ramas de la depresión, hay muchos tipos de depresión, que ahorita no me voy a meter como tal en todo eso. Simplemente mencionar lo que la depresión es una enfermedad en donde tu estado de ánimo está bajo, está mal, todo el tiempo, no es algo que venga y luego se vaya y luego vuelva y luego se vaya. No, no, no. No son cambios de estado de ánimo. Simplemente es, te sientes mal una cierta cantidad de tiempo. Y pues es muy importante diferenciarla porque, pues sí, lamentablemente la palabra depresión se demerita por el mal uso que se le da. De que, ay, es que me dio horrible la depresión el fin de semana pasada. No, no, no. Simplemente te sentiste mal, pero no te dio depresión.
Claro, sí, no, de hecho, pues digo que viendo redes sociales, viendo Twitter, es muy común escuchar o ver gente que pone que es que estoy deprimido este fin de semana, o me deprimí ahorita, o estoy pasando una etapa de depresión, y ahora ya todo se solucionó, ¿no? Como les recuerdo, bueno, yo conozco a Raúl desde el principio de preparatoria, y me tocó vivir toda la etapa desde que pues supo que tenía depresión, le diagnosticaron depresión y cómo ha enfrentado. Y hablabas de eso, ¿no? De que es importante poder diferenciar entre depresión y tristeza. ¿Cómo crees tú que podemos diferenciar entre ello? Porque, por ejemplo, yo una vez terminé con una novia y estuve varias semanas triste, ¿no? Que no quería salir de la cama, casi no quería comer. Y yo, inclusive, por lo que había leído o había escuchado, decía, estoy deprimido. Pero platicando contigo me había dicho que también hay otros diferenciadores, ¿no? ¿Cómo podemos saber si lo mío es depresión o solamente es tristeza? O ¿qué podemos hacer?
Claro que sí. Por lo general hay diferenciales diagnósticos, que pues ya es un poquito más complicado, pero para simplificarlo, por lo general una depresión puede o no puede estar ligada a un evento. O sea, la depresión te puede llegar de golpe, así, nada más porque sí, o sí puede estar ligada a un evento. La tristeza siempre, forzosamente, está ligada a un evento. Que cortaste con tu novia, que te peleaste con tu mejor amigo, que discutiste con tus papás, ese tipo de cosas. Claro que van a afectar tu estado de ánimo. Y hay cosas más importantes que otras y a veces te pueden afectar hasta semanas. El problema es que con la depresión, después de dos meses, sigues ahí. No puedes salir. Y es algo que te detiene por completo. Por ejemplo, la depresión es algo que no puedes controlar el no quiero salir de mi cama. Y no es como tal el no quiero, sino el realmente no puedo. No puedo... Porque tu cuerpo aparte se siente mal. Tu cuerpo, aparte de tu mente, aparte de que tienes un revoltijo en toda la mente, tu cuerpo también está mal. Entonces, la principal diferencia entre una tristeza y una depresión es el tiempo. Y es importante decir, la tristeza puede durar semanas, claro que sí. El problema es cuando esta dura meses. Cuando dura meses, ya es una señal de alerta de que muy probablemente puedes estar pasando por una depresión.
Gracias. Pues sí, sí, es uno de los indicadores que vemos. Pero, por ejemplo, he escuchado amigos que dicen qué ridículo era terapia, ¿no? Terapia psicológica y mucho menos psiquiátrica. Aquí en México y en América Latina, cuando mencionas que alguien va a ir al psicólogo, dice, está loco. Y si dice psiquiatra, dices, ese cuate ya está perdido y ya no tiene vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia para una persona que a lo mejor está pasando ahorita por un momento de tristeza o depresión, que no se siente seguro qué podría ser? ¿Cuál sería la diferencia si va a un psiquiatra o un psicólogo? ¿O cuándo es el momento de ir a un psiquiatra o un psicólogo? Eso, a veces dicen, no, nada más ve con un amigo. Un amigo te va a ayudar y va a ser lo mismo que los psiquiatras y hasta mejor. Entonces, es algo que he escuchado mucho con gente cercana a mí. ¿Tú qué opinas de eso?
Mira, yo de hecho hace poco en Instagram vi un post que me llamó mucho la atención y se me hizo muy, muy bueno, que era una tipo historieta en donde había una persona con depresión y buscaba ayuda de sus amigos. Y sus amigos, claro, lo ayudaban. Pero había uno que le decía, yo te puedo ayudar hasta este punto. Yo no puedo hacer más. Si necesitas más ayuda, necesitas buscar algo profesional. ¿Por qué? Porque, claro, necesitas apoyo de tu familia, de tus amigos. Es un factor súper importante para pasar por una depresión. Pero estamos de acuerdo que ellos no están preparados completamente para saber lo que te pasa y poder entenderlo. Porque una cosa es que yo te digo, pues sí, me siento mal de que tienes depresión y te puedo acompañar y todo, pero pues no tengo el conocimiento de qué realmente hacer para que salgas adelante. Yo estoy contigo, sin embargo, no sé exactamente cómo ayudarte. Entonces, es muy importante acudir a terapia. Y como tú dices, mucha gente cree que acudir a terapia es algo de locos y todo ese tipo de cosas. Sigue habiendo mucho estigma. O sea, inclusive yo estoy en medicina y en medicina sigue habiendo esos pensamientos. Si nosotros que estamos siempre al contacto con la salud pensamos así, no me quiero imaginar qué es lo que piensan en otro tipo de escuelas, en otras escuelas donde no hablan de salud. Entonces, es extremadamente importante. Y como vi un tuit de esta semana que decía, no inventes, o sea, ¿cómo no te gusta ir a terapia? Si básicamente es sentarte, hablar de tus problemas. Y si tú quieres, no te calles en toda la hora. Porque si tú quieres, no te deben interrumpir. Entonces, ¿por qué no te gusta ir a terapia? Básicamente es sacar todo lo que traes, todo lo que traes, todo lo que traes. Y ya, o sea, ya mínimo lo sacaste y pues el terapeuta no va a andar hablando de que, sí, me contó que se peleó con su novia, que engañó a su novia. Claro que no. O sea, pues realmente no tiene ni por qué hacerlo, ni les interesa por qué andar divulgando tus problemas. Entonces, y volviendo a lo inicial sobre los psiquiatras y los psicólogos, hay mucha confusión, de hecho. Porque, de hecho, cuando yo menciono que quiero ser psiquiatra, la gente me dice, pero estás estudiando medicina, ¿cómo que psiquiatra? Y yo, pues claro, un psiquiatra es un médico. Mucha gente no sabe eso. Mucha gente cree que un psiquiatra es un tipo de especialización que tiene un psicólogo. Y claro que no. Para ser psiquiatra necesitas primero hacer la carrera completa de medicina general y luego ingresar a la residencia de psiquiatría. Y para ser psicólogo pasas directamente a la licenciatura de psicología. Las dos son muy importantes, no hay que demeritar ninguna. ¿Por qué? Porque las dos trabajan para buscar nuestra salud mental. Nada más que trabajan de una manera diferente. La psicología, por ejemplo, se basa más en una terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es esto? Bueno, ellos buscan más en, por ejemplo, estamos hablando de depresión, te sientes triste, vamos a buscar los factores externos a tu cuerpo que te hacen estar tristes, o los factores psicológicos que te hacen estar tristes. ¿Qué piensas? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Por qué? Vamos a pensar, ¿ha pasado algo en tu pasado? Empiezan a hacer una terapia conductual, una terapia en donde hablas, en donde buscas dentro de ti respuestas, en donde básicamente es digo y recibo. Y eso es básicamente lo que hace un psicólogo. Un psicólogo es más una terapia tal como la dije. Y un psiquiatra se basa más en el por qué tienes la depresión. Pero no vamos a buscar factores sociales, vamos a buscar los factores fisiológicos, los factores de tu cuerpo. ¿Qué está mal con tu cuerpo? ¿Qué no estás generando? ¿Puedes tener algún problema neurológico? ¿Puedes tener algún problema endocrino, hormonal? ¿Por qué te sientes triste? Entonces, un psiquiatra busca más una razón médica y por lo mismo los psiquiatras pueden recetarte medicamentos, pueden recetarte antidepresivos, pueden recetarte ansiolíticos, cosa que un psicólogo no puede. Entonces, por eso estas dos ramas se complementan. ¿Por qué? Porque un psiquiatra te puede detectar el por qué estás enfermo dentro de tu cuerpo Y un psicólogo te va a dar una terapia para poder seguir avanzando. Entonces, esa es la diferencia principal. Sin embargo, los dos son igual de importantes.
Claro, no, sin duda, pues, todo lo que aporta en nuestra salud y nuestro bienestar es importante. Entonces, el saber que contamos con este dos tipos de profesiones especialmente que nos ayudan a sentirnos mejor mentalmente, pero nos ayudan mucho como personas. El problema es lo que decíamos, que el estigma ahorita en México y creo que en toda la América Latina es que la salud mental es algo que se da en tu casa, con tu familia y con tus amigos, y que no hay necesidad de ir a un profesional porque no estás loco. Y realmente, como dices tú, no es que realmente estés loco. Y quiero hacer principalmente hincapié en lo que decías. Hay veces que nuestro cuerpo le hace falta algo. Y hace rato hemos platicado sobre el tema y decías que a veces se puede ver a que te faltan neurotransmisores.
Sí, sí. Ahorita si quieres explico un poquito más sobre eso, pero sí.
O sea, no, pues explíquenos. O sea, es que yo me acuerdo que habías dicho que fue lo que me impactó cuando empecé a descubrir más sobre la depresión. Que decías que no todo está en la mente, sino que a veces el cuerpo le hace falta ciertos, no me acuerdo cómo ahorita me vas a explicar, pero es que le faltas algo y que por más que quiera la persona sentirse bien, no puede porque su cuerpo le falta eso. Así como si dices tú, oye, quiero ahorita hacer ejercicio, no has comido, pues aunque quieras, no puedes porque no tienes la energía, porque no la has ingerido el alimento. Entonces, algo así me habías explicado, ¿crees que puedas detallar un poquito más al respecto?
Claro que sí. Justamente como tú mencionabas, existe algo llamado neurotransmisor. Este neurotransmisor, por lo general, bueno, vaya, no por lo general, es una sustancia que transmite los impulsos nerviosos. Entonces, hay diferentes neurotransmisores y cada neurotransmisor genera distintos estímulos. Entonces, no sé, por ejemplo, si has escuchado el término doparse cuando alguien se droga.
Sí, claro.
Bueno, esa palabra deriva del neurotransmisor dopamina. ¿Por qué? Porque la dopamina es el neurotransmisor que te genera placer. Entonces, pues es que se está dopando, es que está generándose placer mediante la droga. Entonces, precisamente es lo que está haciendo. Se está dopando, ¿por qué? Porque cuando te drogas, liberas dopamina. Y ese neurotransmisor se eleva y esa es la razón por la que sientes placer al drogarte. No es otra cosa más que realmente una reacción de un neurotransmisor.
Chicos, no se droguen, aunque pase esto, no es bueno.
Ah, claro, esto no es un consejo para que lo hagan. Simplemente es una explicación del por qué sienten placer. Pero también hay mil cosas que liberan dopamina. Por ejemplo, el comer chocolate libera dopamina. Y también libera serotonina. Y a eso es a lo que quiero ir. La serotonina es el que conocemos por lo general como el neurotransmisor de la felicidad. ¿Por qué? Porque es el que está presente. De hecho, los medicamentos, la mayoría de los que se usan para la depresión son el grupo ISRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, haz de cuenta que nuestro cuerpo libera cierta cantidad, ponle tú, libero 10 moléculas de serotonina. Entonces, ahí están, te estoy generando, pues, vamos a hablarlo a grandes rasgos, te estoy generando felicidad con estas 10 moléculas que están libres. Entonces, yo las voy a recapturar, las voy a guardar ahora. Entonces, ponle tú que una persona normal que no tiene depresión guarda 5 y se quedan 5 flotando. Entonces, esas 5 son suficientes para que la persona pueda sentirse bien. Sin embargo, una persona con depresión, por alguna razón, no se sabe cuál, puede que no esté produciendo la cantidad necesaria de serotonina o puede que esté absorbiendo más. Entonces, ponle tú que en vez de producir 10 moléculas, produce 5. Entonces, están 5 moléculas flotando. Entonces, a la hora de reabsorber, reabsorben 5. ¿Y qué pasa? Se quedan sin serotonina. Entonces, el cuerpo ya no tiene el neurotransmisor que le genera la felicidad. Entonces, esos medicamentos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ¿sabes qué? No se van a reabsorber. Ahí se van. Así es como funcionan. Muchas veces, por eso sí es necesario tomar medicamentos. Hay gente que no cree en eso, que dice, no, o sea, con pura terapia o sin terapia, yo solo puedo. Claro, es muy importante que tengas ganas de superarte, pero también es de gente valiente decir necesito ayuda. No puedo solo. O sea, sí quiero hacerlo, pero no puedo solo. Necesito ayuda de alguien más, ya sea de terapia, sea de medicamentos. Entonces, es por eso que también es muy importante especificar y entender que hay gente que sí necesita los medicamentos. No es de que, ay, es que échale ganas, es que es porque no quieres sentirte bien, es que es tu culpa. No. Es el cuerpo. Es, como dije, es una enfermedad. Y una enfermedad se trata como tal.
Claro, 100%. 100% de acuerdo que con las enfermedades hay que tratarlas como tal y tener mucho cuidado, ir con un especialista y pues además tratarlas, ¿no? Como si te da gripa, tomas un medicamento o te tomas un té o lo que sea, buscando curar tu problema pues lo mismo hay que hacer con este tipo de enfermedades mentales, como una muy importante que es la depresión, de la cual hemos estado hablando. Raúl, no sé si quieras agregar a lo mejor algo con, pues, de tu experiencia o lo que hayas aprendido sobre qué le recomiendas a estas personas que tal vez sienten esta tristeza, sienten que a lo mejor pueden tener depresión, o inclusive que sienten que a lo mejor un amigo cercano está viviendo un proceso como este, que a lo mejor escuchando este podcast dijeron, wow, la mitad de las cosas que dijeron me han pasado a mí, le pasaron a fulanito de tal muy cercano, a lo mejor está pasando esto, ¿no? ¿Qué recomendación darías o qué primer paso les dirías? Sería bueno que intentáramos esto para poder atacar el problema.
Ok, sí, claro. En el caso de que, pues, tú te sientas así, yo creo que lo más difícil es aceptarlo. Porque lamentablemente hemos crecido en una educación en donde se nos hace creer que si te sientes mal, si te sientes triste, eres débil mentalmente. Entonces, y en especial también, o sea, todos hemos crecido así, pero por ejemplo, los hombres, pues cuando éramos niños y llorábamos, es de que no llores, sea machito. No, entonces, mucha gente ha crecido tratando de no expresar sus sentimientos. Entonces, siempre el primer paso y lo más difícil es aceptar. Estoy mal. O sea, no es normal. Porque también es un gran problema que mucha gente ha vivido tanto tiempo con la depresión que ya cree que es normal, que ya no siente que está diferente. Simplemente es, ya he vivido tanto así que ya me acostumbré y no siento que estoy mal. Entonces, el primer paso es aceptarlo. Aceptar el, tengo esto y necesito ayuda. Y, como digo, tener el valor de decir necesito ayuda. Lo siguiente yo considero que es hablarlo con alguien de confianza. Hablarlo con alguien que sepa que lo va a entender. No con cualquier persona de que, ay, güey, es X, se te va a pasar mañana. No, 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 háblalo con tu mejor amigo, háblalo con tu papá, con tu mamá, con alguien que sepas que te va a entender y va a buscar lo mejor para ti. Y lo siguiente, que es lo más importante, yo se lo digo a todos, ir a terapia. O sea, de hecho, yo recomiendo la terapia para cualquier persona. O sea, aunque no tengas depresión, aunque no tengas ansiedad, aunque no tengas nada, ir a terapia, ir con un psicólogo, una psicóloga, platicar, te libera de muchas cosas y a veces te das cuenta de muchas otras cosas que jamás habías pensado sobre ti. Entonces, la terapia es lo mejor que puedo hacer. Yo considero que todo mundo debería ir a terapia. Sí, yo la verdad agradezco bastante que he crecido en una familia en donde, pues, lamentablemente las enfermedades mentales como la depresión y ansiedad han estado presentes en todas las generaciones. Entonces, cuando yo me acerqué a mis padres a hablarles sobre que yo creía que tenía eso, mi papá me entendió rápido y fue, ve con un psicólogo, ve con un psiquiatra, nosotros te pagamos esto y para adelante. O sea, es difícil, es muy difícil pasar por toda esta situación. No voy a decir que, ay, es que lo vas a arreglar así de rápido, pero el chiste está en querer salir adelante.
Claro, sí, pues como dices tú, es una etapa muy complicada, pero pues al fin de cuentas es como una enfermedad, o sea, todas las enfermedades son complicadas.
Sí, claro que sí. También es súper importante que la gente entienda que la terapia no funciona de la noche a la mañana. O sea, no de que, ay, es que fui a 3 terapias y no me ayudó en nada. Bye. No, no, no. O sea, la terapia se construye. O sea, yo fui a terapia por 2 años seguidos. Y hasta el año fue cuando empecé realmente a notar cambios en mí. El chiste es ser persistente. Y también tampoco crean que los medicamentos les van a solucionar la vida. O sea, los medicamentos son un empujoncito, pero si ustedes no ponen de su parte, no van a terapia, no va a funcionar. O sea, hay que también hacer las cosas, porque también mucha gente dice, no, nada más sal a caminar y todo eso. No, pero sí ayuda. Por ejemplo, está demostrado científicamente, de hecho la Clínica Mayo, que pues los que están dentro del campo médico saben que es muy buena fuente, menciona que el ejercicio es un excelente adyuvante o vaya, que ayuda a superar la depresión. ¿Por qué? Pues es que se liberan distintas endorfinas, que también las endorfinas son las que generan como que felicidad y todo eso, que están derivadas como, bueno, es que se llaman cannabinoides, que son sustancias así como el efecto parecido a la marihuana. Entonces estas endorfinas generan placer, generan felicidad, entonces ayudan bastante a una persona con diagnóstico de depresión y ansiedad.
Bueno, pues chicos, no consuman marihuana, mejor hagan ejercicio para complementar este tipo de enfermedad. Y como dice Raúl, todas las enfermedades son iguales. Si tú tienes dolor de cabeza y decides tomarte una aspirina, no esperas que al momento que te la tomes se quite como por arte de magia, ¿verdad? Y si te la tomaste y sigues haciendo actividades como ver directamente la computadora o hacer cosas que te causan normalmente el dolor de cabeza, pues no se te va a quitar. Entonces hay que tratarlo como tal, como una enfermedad y con un tratamiento, un proceso, Y verán cómo poco a poco pues podremos ir ayudando a la gente a nuestro alrededor e inclusive a sentirnos mejor nosotros mismos.
Sí, claro que sí. Como mencioné, es una enfermedad y de hecho se estipula que para el 2020 la depresión va a ser la segunda causa a nivel mundial de discapacidad. Y en países en vía de desarrollo, que México está considerado también ahí, va a ser la primera causa de discapacidad para el 2020. Entonces, es algo que está muy presente. Y no es que nuestra generación esté defectuosa y todo lo que dicen. No, claro que no. El ritmo de vida es muy diferente. Es un ritmo de vida muy rápido. Es un ritmo de vida que está lleno de competencia, que está lleno de estrés, que está... Claro, claro que es muy común que nos dé depresión. Es muy común, pero pues hay que tratarla como tal. Es una enfermedad y se trata y te curas.
Claro, pues concuerdo contigo. Yo me acuerdo que desde hace unos años decían que la profesión del futuro es el psicólogo y el psiquiatra. Que ellos se van a quedar... Nunca se van a quedar sin trabajo de tantos pacientes que van a tener. Pero bueno, esperemos que puedan dar abasto.
Quería agregar una última cosa que se pasó a mencionar. Es una pequeña experiencia. Y yo, inclusive como profesional de la salud que quiere ser psiquiatra, antes de tener mi primera guardia de psiquiatría estaba muy asustado. Y te lo voy a decir sinceramente, la verdad, estaba muy asustado porque no sabía lo que me esperaba. Y más porque me tocó rotar específicamente en el área de agudos, que el área de agudos son las personas que llegan de urgencias porque siguen en algún tipo de estado psicótico, tipo de cosas. Entonces, yo estaba muy asustado porque inclusive yo seguía teniendo muchos estigmas de las personas con algún tipo de enfermedad mental. Y al entrar ahí y convivir con los pacientes dije, no inventes, que nos han estado metiendo en la cabeza los medios. O sea, las películas que te ponen de que el manicomio y que lo metieron a la habitación de que llena de esponja blanca y que le pusieron la camisa de fuerza. La vida no es así, claro que no. O sea, claro que sí existen esas habitaciones, pero lo máximo que te dejan ahí es una hora para que te tranquilices y no te hagas daño. Y ya de ahí te pasas a un lugar normal. Y el lugar en donde están las personas que le dicen manicomio de una manera incorrecta, que es un hospital psiquiátrico, es un lugar donde tienen televisión, donde tienen compañía, donde tienen juegos, donde tienen mucha atención. O sea, siento que tenemos una idea muy errónea de lo que es un hospital psiquiátrico y tenemos una idea muy errónea de lo que son enfermedades ya más complejas como son la esquizofrenia, la bipolaridad, etcétera, etcétera. Y nos cerramos en que son personas locas, son personas psicóticas, son personas que hacen daño. Y no es así. Son personas completamente normales que tienen un problema. Y muchos de ellos son problemas orgánicos que tienen que ser resueltos con medicamentos. Pero son personas normales, son personas con una vida normal, que tienen hijos, que tienen padres, que tienen hermanos, que pues les tocó enfermarse de algo y lastimosamente fue una enfermedad mental, pero son normales, son como nosotros y que una persona te diga tengo bipolaridad no la hace un monstruo y no tienes que alejarte y qué miedo que me vaya a hacer daño, claro que no.
Claro que sí, no, pues como dices tú, son muchos estigmas que tenemos ahorita en estos momentos, que ya sea por la televisión, por lo que leemos, por las películas, por lo que nos cuentan y no conocemos, pues nos causamos un miedo innecesario. Pero esperemos que con acciones como esta, como compartir el mensaje en redes sociales, con los amigos, con los conocidos, con un podcast, podamos generar un poquito más de conciencia en nuestros amigos, en nuestro círculo, y que poco a poquito este estigma pues se vaya borrando y que en el futuro podamos ver una enfermedad mental al igual como vemos la gripa o un dolor de cabeza. Que sepamos que es completamente normal poder llegarse a sentir así, que es completamente normal el tener que acudir a pedir ayuda y tratar una enfermedad como tal.
Exactamente. Y también algo muy importante es no romantizar las enfermedades mentales. Porque también está el otro extremo. Las películas dirigidas a público adolescente en donde la chava tiene depresión e ideas suicidas y pues qué cool, ¿no? Entonces yo también voy a hacer lo mismo. Y las enfermedades mentales no son una moda, ni son un juego, ni son bonitas. Pregúntalo a cualquier persona que tenga alguna enfermedad mental si realmente le gusta y disfruta tenerla y te va a decir que no. Así que, ¿por qué fingir por moda? Porque también estás contribuyendo a que el estigma crezca. ¿Por qué? Porque si tú lo haces por chiflazón o por moda, pues tal vez tú sí lo haces así. Pero hay mucha gente que no. Entonces, lastimosamente, la gente se puede quedar con esa idea y no es el plan.
Claro, si no, ahorita que dijiste eso de la moda, pues algo que ha sucedido en otras ocasiones, digo, tal vez en cosas no tan graves, como por ejemplo cuando la gente usaba lentes, nada más, aunque no tuviera ningún tipo de contacto, o sea, no estaban graduados, sí, pero claro. En el momento eran simplemente lentes de vidrio porque querían verse pues con toda la bola, ¿no? O los frenos, había gente que no necesitaba sí, frenos, claro. Y yo creo que en secundaria era la moda, la gente era, mamá, yo quiero que me pongas frenos, oye, mijo, no los ocupas, no importa, yo quiero frenos, sí, yo sé que ahorita tengo brackets, pero Yo sí lo necesitaba. Les juro que no es moda. Pero sí, digo, poco a poquito, como dicen, hay que contribuir al problema, y una forma de contribuir es no intentar seguirlo como por moda o porque escuchamos que es muy común usar la palabra depresión. No porque estamos tristes, hay que decir estoy deprimido, hay que mejor tratarlo como tal y verlo como una enfermedad y no buscar, no usarlo de más, no desgastar la palabra. Si realmente sentimos que es un problema de depresión, pues buscar a pedir ayuda a alguien y decirle, oye, ¿sabes qué? Creo que tengo depresión. Pero si estamos pasando un momento corto de tristeza, como nos decía Raúl, pues lo mejor es intentar superarlo como tal.
Sí, claro que sí.
Raúl, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por venir al Diego Garza Podcast. Espero que te la hayas pasado muy bien. Gracias por compartir tus conocimientos. Sigan a Raúl en las redes sociales. Se encuentra como Rulo RDZZ en Twitter y en Instagram. Uh-huh. Rulo RDZZ. Hay que repetirlo porque aquí no hay pantalla para ponérselos abajo.
No, sí, es cierto. No es como que, den clic en la esquina derecha. O...
sí, o sea, como que voy a poner sus redes sociales en la descripción del podcast, pero sé que algunos de ustedes están ocupados en este momento y no le pueden picar a nada. Entonces, si les interesa seguirlo, normalmente es medio Twitstar. Pone tweets que están medio virales, pero créanme que cualquier duda se la pueden hacer llegar por ahí.
Pues como dijo Diego, en mis redes sociales genuinamente, o sea, sí publico muchas cosas así que nada que ver, pero aunque no me conozcas o todo, cualquier cosa, con mucho gusto, si tienen alguna duda sobre alguna enfermedad psiquiátrica, ya sea depresión, ansiedad o algo ya más complicado, claro, pueden contactarme yo con mucho gusto, la verdad, se los puedo resolver.
Perfecto, pues muchísimas gracias Raúl por tu tiempo y por tu colaboración en este espacio. Síganme también en mis redes sociales, Diego Garza, Dieguini Lombrín. Comenten aquí en YouTube qué les pareció este podcast, creen que valió la pena, les gusta que tengamos invitados, se les hace que está muy aburrido con invitados, se les hace que está muy aburrido Raúl, no te creas.
Gracias, no tomo, ya no me va a invitar, ya se va, pero bueno.
No, sí te vamos a invitar, no te preocupes. Pero sí, gracias por sintonizar el día de hoy, nos vemos el próximo lunes y sigan soñando.